El 10 de mayo de 2014, Jerome Tucker, un estudiante de 19 años, subió a bordo de un crucero de lujo en la terminal del puerto de Miami. Se suponía que iba a ser su primer viaje independiente, una semana de despreocupada relajación en las cristalinas aguas del Caribe. Pero en la segunda noche del viaje, el chico desapareció sin dejar rastro en las oscuras aguas del estrecho de Florida. La investigación oficial no tardó en llegar a un callejón sin salida, y el joven fue declarado formalmente muerto en el mar. Sin embargo, exactamente 2 años después, el 12 de mayo de 2016, una patrulla de guardacostas encontraría a un hombre demacrado y cubierto de quemaduras químicas en una cresta rocosa desierta de los cayos del archipiélago de Salt Bank. En su hombro izquierdo hay una marca toscamente quemada con la forma del número 8. Lo que contará a los investigadores será mucho más aterrador que cualquier trágico accidente en el agua. Esta historia esconde una auténtica cinta transportadora de la muerte que funcionó a solo 100 millas de la civilización. Algunos nombres y detalles de este reportaje se han modificado en aras del anonimato y la confidencialidad. No todas las fotos se tomaron en el lugar de los hechos. El 10 de mayo de 2014, la terminal del puerto de Miami estaba abarrotada de turistas. Entre los miles de pasajeros que esperaban para embarcar en el gigantesco crucero Oceanic Voyager, se encontraba Jerome Tucker, de 19 años. El viaje era un generoso regalo de sus padres por haber completado con éxito su primer año en la universidad. Para el joven era su primer viaje totalmente independiente, cuyo itinerario incluía un crucero de 7 días por el Mar Caribe con escala en las Bahamas. Según la reconstrucción de los hechos, que posteriormente se reconstruyó minuciosamente utilizando la facturación de los teléfonos móviles y las imágenes de las cámaras de seguridad de los puertos, Jerome subió al barco exactamente a las 13 horas y 45 minutos. El transatlántico, de más de 1.200 pies de eslora y cuyo desplazamiento e infraestructura lo hacían parecer una ciudad flotante autónoma, prometía unas vacaciones ideales para 3.000 pasajeros. El primer día de viaje, el estudiante estaba muy animado. A juzgar por los detalles del tráfico de su móvil obtenidos por los detectives, hizo más de 50 fotos de interiores y del océano, y envió una veintena de mensajes de texto a amigos y familiares. El último mensaje, dirigido a su madre, fue enviado desde su teléfono a las 19:30. En alta mar, estamos perdiendo la conexión. Nos vemos en una semana. El primer día del crucero transcurrió sin incidentes. Sin embargo, en la segunda noche del viaje, cuando el enorme barco se desplazaba por el estrecho de Florida, rumbo a la primera escala en las Bahamas, la cronología de los acontecimientos se interrumpió bruscamente. En la mañana del 11 de mayo, exactamente a las 8:15, la camarera María Rodríguez llamó a la puerta del camarote número 412 de la cubierta 8. Al no recibir respuesta después de 3 intentos, abrió la puerta con su llave magnética oficial. Más tarde, en su declaración oficial a la seguridad del barco, Rodríguez describiría con detalle lo que vio. El camarote estaba vacío, pero parecía como si el pasajero lo hubiera abandonado solo un minuto. La cama estaba desmontada, las sábanas estaban arrugadas, pero la cama no estaba hecha. El cuarto de baño estaba seco. Nadie había utilizado la ducha desde la noche. En la mesilla de noche había un teléfono móvil, una cartera de cuero con dinero en efectivo y tarjetas bancarias, y un pasaporte estadounidense. La ausencia de estos objetos personales tan importantes de un pasajero a primera hora de la mañana en un barco enorme despertó inmediatamente las sospechas del experimentado oficial. El registro electrónico de la cerradura de la puerta mostraba que la puerta del camarote se había abierto por última vez desde dentro a las 2:10 de la mañana. Hacia las 9 de la mañana, el capitán del barco fue informado oficialmente de la posible desaparición del pasajero. El nombre de Jerome Tucker sonó 3 veces en la radio interna del barco con la petición de que acudiera inmediatamente a la recepción central, pero nadie respondió. Un equipo de 30 camareros registró todos los bares, restaurantes, piscinas y salones, sin resultado. El equipo de seguridad del barco comenzó inmediatamente a estudiar las grabaciones de las decenas de cámaras de videovigilancia instaladas en los pasillos y las cubiertas. Los ficheros digitales archivados mostraban los últimos movimientos registrados del joven. A las 2:15 de la madrugada, las cámaras de la cubierta 9 captaron a Jerome atravesando una puerta automática de cristal que daba al pasillo abierto de estribor. Iba vestido al estilo veraniego, con una camiseta de algodón claro y pantalones cortos oscuros, sin chaqueta de abrigo, a pesar del fuerte viento nocturno. En el vídeo se le ve claramente de pie junto a la barandilla metálica durante algún tiempo, mirando el agua oscura que se arremolinaba debajo y luego avanzando lentamente por el costado hacia la popa. A las 2:18, cruza el límite del encuadre de la última cámara de este sector y desaparece en el llamado punto ciego, una zona poco iluminada de la cubierta técnica donde los pasajeros tienen oficialmente prohibida la entrada y donde el sistema de videovigilancia se ha desmantelado temporalmente debido a las reparaciones en curso de los conductos de ventilación. Ninguna otra cámara del barco lo grabó. A las 10 de la mañana, la Guardia Costera de Estados Unidos recibió una llamada de emergencia del crucero. Se puso en marcha una de las mayores operaciones de búsqueda y rescate en este sector del Atlántico de los últimos 5 años. El Centro de Coordinación de Miami desplegó docenas de lanchas de rescate de alta velocidad y 3 helicópteros pesados equipados con cámaras termográficas. La zona de búsqueda abarcaba una vasta área del Estrecho de Florida, desde la costa de Bimini, al este, hasta la de Key Biscayne, a Fort Lauderdale, al oeste. Dada la velocidad de la poderosa corriente del Golfo en la zona, que puede alcanzar los 8 kilómetros por hora en mayo, la zona de búsqueda estimada se ampliaba exponencialmente cada hora que pasaba. La temperatura del agua era de unos 78 grados Fahrenheit, lo que teóricamente daba a una persona la posibilidad de mantenerse a flote durante varias decenas de horas antes de que le sobreviniera una hipotermia crítica. Durante los días siguientes, las patrullas de la Guardia Costera entrevistaron metódicamente a los tripulantes de yates privados y a los capitanes de pesqueros comerciales que se encontraban en la zona la noche de la desaparición. Los equipos de submarinismo examinaron minuciosamente los arrecifes de coral, poco profundos, cercanos a posibles puntos de deriva. Se lanzaron al agua marcadores fluorescentes especiales y boyas hidrológicas para modelar con la mayor precisión posible la trayectoria de las corrientes superficiales. La operación duró exactamente 14 días sin una sola interrupción. Se gastaron cientos de miles de dólares y miles de horas de duro trabajo, pero el océano permaneció obstinadamente en silencio. El 25 de mayo se suspendió oficialmente la fase activa de la búsqueda. Los investigadores declararon que era físicamente imposible sobrevivir en mar abierto durante tanto tiempo sin equipos especiales de rescate y suministros de agua dulce. El caso de Jerome Tucker, de 19 años, se ha convertido en uno de los más graves sin resolver. El dictamen jurídico oficial de la comisión investigadora afirmaba que se trataba probablemente de un accidente, caído por la borda en circunstancias poco claras y desaparecido en el mar. La familia recibió el pésame oficial de la naviera y la voluminosa carpeta de informes sobre el trabajo realizado se envió a un archivo lejano. La investigación oficial se cerró y el mundo fue asumiendo poco a poco la irremediable pérdida. Sin embargo, los expertos oceánicos que asesoraron la investigación en las primeras fases no incluyeron en el informe final un detalle extremadamente inquietante que les obsesionaba. Dadas las condiciones meteorológicas, la fuerza del viento y la dirección de las corrientes en aquella noche de mayo, algunos fragmentos de ropa, zapatos o efectos personales debían haber quedado a flote y aparecido en la costa en un radio de 50 millas. Pero los rescatadores no encontraron absolutamente nada, ni una sola pista. El océano no se llevó a este joven. El océano simplemente no tenía nada que devolver. Han pasado exactamente 2 años. El 12 de mayo de 2016, una patrullera de la Guardia Costera de Estados Unidos realizaba una ronda rutinaria por el remoto archipiélago de Key Salvank. Esta zona, situada entre la costa de Florida y la República de Cuba, es famosa por sus traicioneras aguas poco profundas, sus rápidas corrientes y sus arrecifes de coral completamente deshabitados. A las 14 horas y 15 minutos, el oficial de guardia, Mark Harrison, se encontraba en el puente oteando el horizonte. Según su informe oficial, ese día la visibilidad era perfecta y el viento soplaba a menos de 10 millas por hora. Al pasar a menos de 3 millas de una cresta rocosa deshabitada llamada Dog Rocks, Harrison detectó una anomalía espacial a través de sus potentes prismáticos marinos. Una delgada y apenas visible veta de humo gris pálido se elevaba por encima de las afiladas rocas abrasadas por el implacable sol. Dog Rocks no tenía fuentes de agua dulce. La flora local se limitaba a unos pocos arbustos secos, y esta zona yerma nunca se había utilizado para acampada turística legal. El capitán del barco dio inmediatamente la orden de cambiar de rumbo. A las 14 horas y 40 minutos, se botó una lancha neumática rígida con un equipo de rescate de 4 hombres fuertemente armados. Al acercarse a la orilla, los patrulleros sintieron un acre olor a plástico quemado y musgo podrido. Desembarcaron en una estrecha franja de arena caliente, agarrando con fuerza sus armas reglamentarias, ya que estas islas remotas han sido utilizadas tradicionalmente por los cárteles para el contrabando de armas y drogas. A 12 metros de la línea de rompiente, entre las afiladas rocas, los rescatadores descubrieron una estructura primitiva. Era una choza improvisada y desvencijada, improvisada a toda prisa con ramas de palmeras secas, trozos sucios de lona y los restos de envases de plástico que suele arrojar la marea. Cerca ardía un pequeño fuego, mantenido con algas secas y trozos de corteza. El oficial Harrison retiró con cuidado el borde de una lona que servía de puerta improvisada. Lo que vieron dentro hizo que incluso los patrulleros más experimentados se estremecieran y dieran un paso atrás. Un ser humano yacía sobre la arena caliente, acurrucado con fuerza en posición fetal. A primera vista, era imposible determinar siquiera la edad aproximada de esta persona. El hombre se encontraba en un estado de agotamiento físico catastrófico. Los médicos de la Guardia Costera registrarían más tarde en su informe inicial que el cuerpo pesaba apenas 85 libras y medía alrededor de 5 pies y 9 pulgadas. La piel de la espalda y los hombros se había convertido en una quemadura solar continua, cubierta de ampollas purulentas que se desprendían horriblemente para dejar al descubierto la carne desnuda e inflamada. Pero eso no era lo peor. El cuerpo del desconocido era un mapa viviente de torturas inhumanas. Sus delgados brazos, torso y piernas estaban densamente cubiertos de docenas de viejas y profundas cicatrices que se cruzaban caóticamente entre sí. En sus conclusiones preliminares, los expertos forenses las clasificaron como el resultado de brutales palizas regulares con objetos metálicos contundentes y extensas quemaduras químicas con una sustancia altamente tóxica desconocida. Sin embargo, el detalle más espantoso se ocultaba en el hombro izquierdo de la víctima. Allí, profundamente incrustada en el tejido muscular, había una marca toscamente quemada con la forma del número 8. Definitivamente, no era un tatuaje artístico. La cicatriz se había formado mediante la aplicación brutal de un trozo de metal caliente que se utiliza habitualmente para marcar al ganado en las granjas. El hombre estaba vivo, pero su ritmo cardíaco era muy bajo, de unos 40 latidos por minuto, y su temperatura corporal había descendido a 95 grados Fahrenheit. Estaba en un estado de shock catatónico profundo. Cuando los equipos de rescate trataron de subirlo a una camilla, no emitió ningún sonido, solo se cubrió instintivamente la cabeza con las manos, como si esperara otro golpe aplastante. En la cabaña o cerca de ella, no se encontraron documentos personales, ni ropa, salvo los harapos sucios que llevaba en las caderas, ni ningún otro objeto que pudiera indicar su identidad. A las 15 horas y 20 minutos, la tripulación del barco pidió por radio una evacuación médica urgente. Menos de 40 minutos después, un potente helicóptero de rescate sobrevolaba el archipiélago. La víctima fue introducida en una cápsula especial de aislamiento y trasladada a Miami, a la unidad cerrada de cuidados intensivos del Jackson Memorial Hospital. Durante las primeras 24 horas, los mejores médicos de la unidad de cuidados intensivos lucharon por su vida, intentando estabilizar sus riñones, que habían fallado casi por completo debido a la grave deshidratación y detener la sepsis general. El paciente seguía mudo. No respondía a los llamamientos verbales del personal, mirando al vacío con su mirada vidriosa. Como estaba registrado en la base de datos del hospital como paciente desconocido, el procedimiento policial estándar exigía su identificación inmediata. El 13 de mayo, a las 9 de la mañana, los forenses tomaron sus huellas dactilares y también extrajeron muestras de sangre para realizar un análisis en profundidad de marcadores genéticos y cotejarlos con la Base Nacional de Datos de Personas Desaparecidas y No Identificadas. A las 14 horas y 30 minutos de ese mismo día, el sistema informático de identificación arrojó una coincidencia que obligó al analista de la Oficina Federal de Investigación, que estaba de guardia, a volver a comprobar varias veces los datos que aparecían en su pantalla. No podía tratarse de un error de hardware. El sistema mostraba una coincidencia del 100% en los análisis de huellas dactilares y ADN. Este hombre demacrado, roto, con cicatrices y brutalmente marcado, como un esclavo privado de sus derechos, era Jerome Tucker, el mismo estudiante despreocupado que, hace exactamente 2 años, desapareció oficialmente en las oscuras aguas del estrecho de Florida y fue declarado muerto. Investigadores y agentes federales se reunieron en silencio en el hospital residente, mirando a través de un grueso cristal la cama de cuidados intensivos donde el joven yacía con respiración asistida. El regreso de un muerto viviente desde el archipiélago deshabitado de Quetzal Bank dio al traste en un instante con todas las conclusiones oficiales de las comisiones marítimas sobre el trágico accidente y el ahogamiento. Alguien poderoso y cruel no se limitó a robar 2 años enteros de la vida de este joven. Alguien convirtió deliberadamente esa vida en una tortura continua y planificada a solo 100 millas de las costas seguras de Estados Unidos. Y lo más horrible de esta situación era que el número 8, perfectamente quemado en su hombro mutilado, indicaba clara e inequívocamente que Jerome no era la única víctima. En algún lugar ahí fuera, en manglares impenetrables o en búnkeres subterráneos de hormigón, todavía hay números 1, 2, 3 y posiblemente docenas de supervivientes más que esperan con la misma desesperación ser encontrados. Queridos espectadores, antes de seguir sumergiéndonos en esta truculenta historia, les pido que se suscriban al canal, que les guste este vídeo y que dejen sus comentarios. Los algoritmos de la plataforma YouTube están diseñados de tal manera que es vuestra actividad la que ayuda a promocionar el vídeo, y gracias a ello, nuestro trabajo será visto por mucha más gente. Tu apoyo es importantísimo para la creación de nuevas investigaciones documentales. Volvamos ahora a los sucesos del Hospital de Miami. Durante los primeros 21 días en la unidad de cuidados intensivos cerrada, Jerome Tucker permaneció en absoluto silencio. Según las revistas médicas, el paciente se encontraba constantemente en un estado de gran ansiedad. Se asustaba al oír pasos en el pasillo y se negaba a cerrar los ojos sin luz cenital. Inmediatamente se contrató a psicólogos criminales de la Oficina Federal de Investigación, especializados en víctimas de situaciones prolongadas con rehenes, para que trabajaran con él. Los médicos registraron cuidadosamente cada detalle del estado del joven, cuyo cuerpo estaba tan agotado que incluso tragar agua le causaba dolor físico. Solo el 3 de junio de 2016, cuando los indicadores físicos mostraron por fin una tendencia positiva estable, se produjo un punto de inflexión. Por primera vez, Jerome centró sus ojos en el agente y le pidió un lápiz y un trozo de papel con un gesto sutil. Sus cuerdas vocales habían quedado dañadas por una deshidratación crítica, así que su primer testimonio lo escribió con letra temblorosa. Más tarde, lentamente, con voz quebrada y ronca, empezó a reconstruir los acontecimientos de aquella noche, y este relato hizo estremecerse de horror a los detectives experimentados. La versión oficial de la trágica caída por la borda debida a su propia negligencia se vino abajo. Según el informe del interrogatorio, el 11 de mayo de 2014, Jerome sufrió un fuerte ataque de insomnio. A las 2:15 de la madrugada, salió a la cubierta de paseo abierta en busca de aire fresco. En lugar de regresar a su camarote, el joven cometió un error fatal. Se adentró en el sector técnico de la sección de popa del barco, donde los pasajeros tenían terminantemente prohibido entrar. La iluminación allí era mínima, y el rugido de los enormes motores ahogaba cualquier otro sonido. Allí, en la espesa oscuridad entre los enormes conductos de ventilación, se convirtió en testigo accidental de una operación criminal bien planeada. Jerome vio a 5 hombres vestidos como tripulantes del barco que utilizaban un silencioso cabrestante técnico para bajar con cuidado unas pesadas bolsas impermeables. Las cargaron en una lancha rápida negra que estaba amarrada cerca del costado del gigantesco barco. La distancia era tan pequeña que el joven podía ver los contornos de las personas que iban en la lancha y las armas que llevaban en las manos. Al darse cuenta del peligro de la situación, Jerome intentó retirarse hacia las sombras, pero sus pasos se distinguieron por el agudo raspado metálico de la reja de cubierta. Los contrabandistas reaccionaron con la velocidad profesional del rayo. En lugar de arrojar al indeseado testigo a mar abierto, donde el cuerpo podría ser encontrado eventualmente por los servicios de rescate de la Guardia Costera, eligieron una ruta diferente. Uno de los marineros se situó al instante detrás del chico y le asestó un golpe demoledor con una pesada herramienta metálica justo en la nuca. Jerome cayó al suelo, sangrando y desorientado. Lo último que recordaba antes de caer definitivamente en el negro abismo era la fría aguja de una jeringuilla que se clavaba agudamente en su cuello. El potente tranquilizante hizo efecto en segundos. Los autores del crimen arrojaron el cuerpo sin vida del adolescente por la borda a la cubierta del barco como un saco de carga más, tras lo cual la embarcación desconocida desapareció en el océano nocturno a toda velocidad. Solo 24 horas después recobró el conocimiento. Su cabeza palpitaba con un dolor insoportable y su cuerpo se negaba a obedecer las órdenes de su cerebro. El joven descubrió rápidamente que tenía las muñecas y los tobillos fuertemente atados con unas esposas de plástico duro que le cortaban profundamente la piel. Estaba tumbado en el frío suelo de cemento, en la más absoluta oscuridad. El aire que le rodeaba estaba viciado y saturado de un hedor nauseabundo a pescado podrido y gasóleo viejo. Reinaba un silencio inquietante y opresivo, solo roto por el goteo constante del agua del techo. Mientras intentaba liberar sus rígidos brazos, oyó de repente un sonido en la oscuridad que hizo que su corazón se detuviera por un momento. A pocos metros, alguien gemía largo y ronco, haciendo sonar una pesada cadena metálica contra el hormigón. El lugar al que los contrabandistas habían llevado al inconsciente estudiante secuestrado no estaba marcado en ningún mapa turístico o de navegación moderno. En los archivos cerrados de la Guardia Costera de Estados Unidos, este trozo de tierra, de apenas más de 3 acres en total, figuraba como un banco de coral sin nombre, completamente inadecuado para la navegación segura. Sin embargo, en los años 70 del siglo pasado, funcionó aquí legalmente un pequeño complejo comercial de procesamiento de marisco, que posteriormente quebró y fue abandonado para siempre por sus propietarios. Oficialmente, se llamaba Pelican Reef Processing. Perdidas en los impenetrables y perpetuamente húmedos manglares, desde el aire o desde mar abierto, estas instalaciones parecían un simple vertedero de chatarra industrial oxidada. Los tejados de hojalata de los hangares, los pilares de madera medio podridos y las paredes cubiertas de espeso musgo verde, destruidas por los devastadores huracanes, proporcionaban el camuflaje natural perfecto. Fue este lugar, aislado del resto del mundo civilizado, el que un influyente cártel internacional de la droga convirtió en su principal centro logístico en la sombra. Cuando la pesada puerta metálica hermética se abrió con un increíble chirrido y la luz cegadora, casi quirúrgica, de potentes lámparas halógenas irrumpió en el interior, Jerome pudo por fin mirar a su alrededor. La habitación húmeda y hueca en la que se encontraba estaba a varias decenas de metros bajo tierra. Según el expediente del caso criminal, bajo los restos podridos del almacén principal de pescado, los ingenieros del sindicato criminal habían despejado y reforzado fundamentalmente un enorme búnker de hormigón. Su superficie total era de unos 3.000 metros cuadrados. No había ni una sola ventana ni la más mínima abertura para la luz natural, y la única fuente de aire fresco era un viejo sistema de ventilación industrial que funcionaba las 24 horas del día con un zumbido monótono, estridente y psicológicamente agobiante. La luz arrebataba detalles a la espesa oscuridad que helaba la sangre del joven. El sonido metálico que había oído antes no pertenecía a un mecanismo roto, sino a una persona viva. A lo largo de las desconchadas paredes de hormigón, cubiertas de moho tóxico negro, había una hilera continua de estrechas jaulas de hierro toscamente soldadas con gruesas barras de refuerzo de construcción. Recordaban mucho a los recintos para animales depredadores peligrosos, pero dentro había personas sentadas sobre hormigón sucio. Jerome se dio cuenta con horror primitivo de que no era la única víctima de aquella máquina criminal tan bien engrasada. Había una docena de presos más en este infierno subterráneo con él. Según informes analíticos posteriores de los científicos forenses de la Oficina Federal de Investigación, el contingente de esta prisión subterránea secreta se formó de una manera extremadamente cínica y profundamente meditada. El cártel seleccionó cuidadosamente a quienes la sociedad nunca buscaría. La mayoría de los presos eran emigrantes ilegales desesperados cuyas desvencijadas embarcaciones habían sido interceptadas por contrabandistas armados en mar abierto en su camino hacia la codiciada costa estadounidense. Otros eran indigentes o marginados sociales, secuestrados discretamente en los oscuros callejones de los barrios pobres y criminalizados de Miami y Nassau, la capital de Bahamas. A todos ellos se les despojó brutalmente de sus nombres reales, documentos, historia personal y cualquier derecho humano básico. Fueron convertidos en una mano de obra libre, muda y completamente privada de derechos que ningún organismo policial del mundo sabía que existía. La fábrica clandestina servía de punto estratégico de transbordo muy rentable. Cada pocos días, lanchas rápidas, con las luces de navegación apagadas, entregaban cientos de kilos de droga pura y sin diluir al amparo de la oscuridad de la noche. La tarea de los esclavos consistía en manipular este cargamento mortal de forma continua y físicamente agotadora. A punta de pistola, los prisioneros tenían que empaquetar manualmente el fino polvo tóxico, pesarlo al miligramo en una balanza electrónica y envasarlo con sumo cuidado y herméticamente en contenedores especiales de plomo. Estas cápsulas metálicas fueron diseñadas por los ingenieros del cártel para que fueran impermeables a la radiación de los escáneres de rayos X ultrasensibles del servicio de aduanas. Una vez terminado el embalaje, los contenedores terminados se montaban en compartimentos secretos de ingeniería de buques pesqueros legales. Estos arrastreros comerciales disponían de todas las licencias y cuotas de pesca gubernamentales necesarias, lo que les permitió surcar las aguas del viejo canal de las Bahamas durante años sin que las patrullas regulares de los guardacostas sospecharan nada. El espacio de trabajo del búnker estaba impregnado del olor acre y asfixiante de la acetona industrial, el cloro y el aceite viejo de las máquinas. El aire estaba tan espeso de polvo químico invisible que cada respiración profunda quemaba las mucosas y provocaba una tos sanguinolenta. La temperatura en el espacio confinado rara vez bajaba de los 95 grados Fahrenheit debido al funcionamiento continuo de los generadores diésel. Unos guardias con mascarillas y fusiles automáticos vigilaban constantemente el proceso desde una plataforma metálica elevada. no mantenían ningún contacto verbal con los esclavos, solo daban órdenes con gritos cortos y guturales, o golpes preventivos con una pesada culata en la espalda al menor retraso en el trabajo o intento de descanso. Jerónimo estaba sentado inmóvil en el suelo helado de su estrecha celda, con las manos sucias alrededor de la cabeza, que le zumbaba por el fuerte golpe. Sus muñecas se habían raspado hasta hacerse profundas heridas ensangrentadas por los desesperados intentos de la mañana de romper las gruesas ataduras de plástico. El joven miró con desesperación los rostros grises, pálidos y extremadamente agotados de los demás prisioneros, que automáticamente, como mecanismos averiados, realizaban su monótono trabajo sin levantar siquiera la vista de las mesas de acero. No quedaba en sus miradas vacías ningún temor humano o ansia de vivir, solo una resignación absoluta ante su terrible destino. El estudiante comprendió con claridad meridiana que su vida perfecta y despreocupada había terminado para siempre, y que ahora no era más que otro engranaje sin nombre en esta cinta transportadora de la muerte cuidadosamente oculta. Pero no tenía ni idea de que el verdadero infierno no había hecho más que empezar. De repente, el monótono zumbido de los potentes ventiladores se vio interrumpido por el agudo chirrido metálico de la puerta de entrada principal. Un fornido capataz con un largo delantal de goma descendió lentamente al interior del búnker con paso pesado y resonante y se dirigió en silencio hacia la celda de Jerome, empuñando una gruesa barra de metal que estaba al rojo vivo en su grueso guante de cuero. El alcaide, que llevaba un pesado delantal de goma, se detuvo ante la jaula de hierro donde el estudiante, paralizado de terror, estaba sentado en el suelo helado. En un grueso guante de cuero, el torturador empuñaba una gruesa barra de metal, al rojo vivo, que iluminaba ominosamente el oscuro rincón de la celda. El joven ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Los otros dos guardias abrieron inmediatamente los barrotes. Lo arrojaron bruscamente sobre el sucio cemento y le empujaron la cara contra el suelo. Al momento siguiente, un metal al rojo vivo siseó en la carne viva de su hombro izquierdo. Un dolor agudo le atravesó todo el cuerpo y la celda se llenó de un repugnante olor a piel quemada y sangre. El joven se desmayó por el doloroso impacto. Cuando volvió en sí, su pasado dejó de existir. A partir de ese momento, ya no era Jerome Tucker. El número 8 quedó grabado para siempre en su hombro desfigurado. Se convirtió en una unidad de trabajo sin nombre, propiedad del cártel, que podía ser destruida impunemente en cualquier momento. Los siguientes 24 meses se fundieron en una pesadilla macabra sin fin. Los turnos en este transportador subterráneo de la muerte duraban exactamente 16 horas al día, sin un solo día libre. Las condiciones de trabajo eran inhumanas. Debido al funcionamiento continuo de los generadores diésel y a la escasa ventilación, la temperatura en el búnker superaba constantemente los 110 grados Fahrenheit. Los prisioneros trabajaban semidesnudos, pero sus cuerpos estaban cubiertos de una capa pegajosa de polvo químico. La octava tarea consistía en envasar las mezclas de drogas en recipientes herméticos de plomo. Los reactivos cáusticos carcomían sin piedad las mucosas, y cada dolorosa inhalación iba acompañada de una tos sanguinolenta. A la menor infracción, un miligramo de polvo derramado o una disminución del ritmo de empaquetado debido al cansancio, los capataces golpeaban brutalmente a los esclavos con trozos de barra oxidada. Estos golpes dejaban heridas profundas, que se convertían instantáneamente en úlceras en condiciones insalubres. El espacio para dormir se limitaba a 2 pies cuadrados de hormigón húmedo. La ración diaria consistía únicamente en medio litro de agua tibia y fangosa con sabor a óxido y un pequeño cuenco de arroz a medio cocer con vísceras de pescado. El cuerpo de Jerome se agotaba rápidamente. Su peso cayó por debajo de las 90 libras y su piel se volvió de un gris mortal. Pero la peor prueba fue el terror psicológico. Armados con metralletas, los guardas, de pie en las plataformas, discutían a menudo en voz alta las rutas de sus barcos. Recordaban entre risas que las luces de Key West estaban a solo 40 millas al norte y las playas de Port Everglades a no más de 90 millas. La civilización estaba a la vuelta de la esquina, pero estaba fuera del alcance de los prisioneros del búnker subterráneo. Escapar parecía imposible. Si alguien lograba burlar a las patrullas caninas, el océano le esperaba. Nadar esos kilómetros significaba una muerte segura. Las poderosas corrientes arrastrarían al fugitivo a mar abierto, y los bancos de tiburones tigre no le dejarían ninguna posibilidad de sobrevivir. La muerte era algo habitual en Pelican Reef. En el espacio de 2 años, Jerome vio a 4 hombres aplastados por una cinta transportadora subterránea. No soportaban el ritmo infernal. Algunos murieron de agotamiento crítico, a otros se les colapsaron los pulmones por los gases tóxicos y a otros les mató la infección de un simple corte. Cuando otro esclavo murió en su mesa, el proceso no se detuvo. 2 capataces cogieron el cuerpo sin vida por las piernas y lo arrastraron escaleras arriba. No había tumbas ni rituales. Los cuerpos simplemente se arrojaban desde un alto acantilado rocoso a las oscuras y tormentosas aguas del océano para deleite de los depredadores marinos. Al día siguiente, un barco traía una nueva unidad viva con el número del muerto grabado a fuego. Así pasaron más de 700 duros días. Jerome casi había olvidado su verdadero nombre, resignado a que permanecería para siempre en el fondo del estrecho de Florida. Pero una noche de principios de mayo de 2016, el ritmo monótono de la prisión subterránea se rompió. El aire del búnker se volvió aún más sofocante debido a una brusca caída de la presión atmosférica. Los guardias empezaron a hablar nerviosamente por sus walkie-talkies y sus sonrisas habituales desaparecieron de sus rostros. Los supervisores corrían caóticamente a lo largo de las mesas de acero, ordenando en voz alta que empaquetaran los equipos más valiosos y metieran en cajas los productos desempaquetados. El estudiante, cuyo oído se había agudizado increíblemente en el calabozo, oyó un formidable y grave estruendo a través de los gruesos muros de hormigón que no procedía de los motores de los barcos. Era la voz de la propia naturaleza, y se acercaba a la isla a una velocidad aterradora. Según los informes meteorológicos oficiales del Centro Nacional de Vigilancia de Huracanes de Miami, en los primeros días de mayo de 2016, se formó sobre las cálidas aguas del Caribe un ciclón tropical de categoría 3, anormalmente potente. La presión atmosférica descendía rápidamente. Los barómetros registraban niveles críticos y las rachas de vientos de tormenta alcanzaban los 130 kilómetros por hora. Enormes nubes de tormenta cargadas de plomo cubrían el cielo sobre el estrecho de Florida, convirtiendo un día luminoso y soleado en una noche negra y ominosa. Para el sindicato del crimen, que había estado ocultando cuidadosamente su centro logístico en la isla baja de Pelican Reef, esta tormenta significaba una evacuación inmediata e incondicional. Los sistemas de radar del cártel advirtieron con antelación a los militantes de la inminencia de un muro de agua de más de 6 metros de altura. La inundación de los manglares y de todo el territorio de la antigua fábrica de conservas era absolutamente inevitable. Comenzó una evacuación caótica y llena de pánico. A juzgar por las anotaciones en los cuadernos de bitácora encontrados por los investigadores y las transmisiones de radio interceptadas, los atacantes no disponían de más de 3 horas antes de que el huracán hiciera mortal cualquier navegación. Los militantes cargaron apresuradamente sus posesiones más valiosas en las lanchas rápidas, armas automáticas, equipos de satélite, costosos generadores y cargamentos de droga empaquetada. En todo este alboroto, ninguno de los guardias se interesó por el destino de los bienes vivos. Los guardias se limitaron a cerrar desde fuera las pesadas puertas herméticas del búnker subterráneo de hormigón, girando las enormes válvulas de acero hasta arriba. No perdieron valiosos minutos intentando sacar a los exhaustos esclavos, o al menos darles una mínima oportunidad de escapar. Cuando el último de los barcos de los contrabandistas abandonó el viejo muelle de madera, desapareciendo en la tormentosa penumbra, 15 prisioneros permanecían enterrados vivos en la trampa de hormigón. De repente, los generadores diésel principales se apagaron y el calabozo se sumió en una negrura absoluta, físicamente tangible. Una hora más tarde, una marejada de agua procedente del océano enfurecido golpeó la indefensa isla con una fuerza aplastante. El líquido helado y salado comenzó a filtrarse rápidamente por las grietas microscópicas de la vieja mampostería y brotó por los conductos de ventilación que se habían abierto al exterior con un rugido ensordecedor y aterrador. En la oscuridad absoluta del búnker se desató un pánico primitivo y animal. La gente gritaba frenéticamente, rezaba en diferentes idiomas y golpeaba con sus puños ensangrentados las impenetrables puertas de acero con total desesperación. El agua subía a una velocidad aterradora. Primero hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, y pronto la masa helada llegó a la altura del pecho. La temperatura del agua no superaba los 60 grados Fahrenheit, lo que en un espacio confinado conducía inevitablemente a una rápida y fatal hipotermia. Jerome, de 21 años, cuyo instinto de supervivencia se había agudizado al extremo durante 2 años de exposición continua al infierno, se dio cuenta claramente de que no podían abrir la puerta principal bajo ninguna circunstancia. Actuando a ciegas, él y otro preso anónimo buscaron a tientas en el fondo de la habitación inundada un trozo de tubo de hierro pesado, carcomido por los productos químicos agresivos, que se había caído del armazón metálico de un viejo escritorio. Metidos hasta el cuello en los remolinos de agua helada, lucharon por alcanzar la estrecha abertura del antiguo conducto de ventilación situado al fondo de la sala. La salida estaba bloqueada por una gruesa rejilla metálica, firmemente incrustada en el hormigón. Estando en completa oscuridad, asfixiados por una catastrófica falta de oxígeno y ahogándose constantemente con espuma sucia y salada, los dos jóvenes empezaron a golpear desesperadamente la oxidada tubería contra los viejos accesorios. Cada golpe enviaba un dolor salvaje y punzante a través de sus músculos críticamente agotados, pero el miedo animal a la muerte inminente les daba una fuerza sobrehumana. Por fin, uno de los pernos cedió con un fuerte chirrido y la enorme rejilla se dobló hacia un lado. El camarada de Jerome, sucumbiendo al pánico ciego, cometió un error fatal. Fue el primero en precipitarse por la estrecha manga de hormigón. Sus anchos hombros se atascaron en el paso deformado. El tipo empezó a forcejear convulsivamente en el estrecho espacio, tragó agua y se cayó, bloqueando la única vía de escape. El nivel del agua en el búnker ya tocaba el techo de hormigón, dejando solo una pequeña capa de aire. Jerome tuvo que dar el paso más aterrador y cruel de su vida. Utilizando todas las fuerzas que le quedaban, el estudiante empujó a un lado el cuerpo sin vida de su amigo y se metió por el estrecho hueco. Los afilados bordes del metal oxidado se clavaron sin piedad en su cuerpo, desgarrándole profundamente la piel y los músculos, dejando profundos surcos, pero siguió arrastrándose maníacamente hacia arriba, hacia el aullante viento de tormenta. Cuando llegó a la superficie, se desplomó sobre el suelo erosionado e inundado. El huracán rugió toda la noche, y Jerome sobrevivió milagrosamente, aferrándose a las gruesas raíces de un mangle caído con las manos cortadas y sangrantes. Cuando por fin amainó la tormenta al día siguiente, la isla era un páramo muerto, surcado por el viento despiadado. Durante varios días agonizantes, el joven sobrevivió completamente solo entre las ruinas. Comía crudos y duros mariscos arrojados a la orilla por las feroces olas y recogía gota a gota la preciada agua de lluvia en los fragmentos supervivientes de bidones de plástico. Cada día, superando el terrible dolor de sus heridas supurantes, se sentaba durante horas sobre piedras calientes, sin apartar la vista del horizonte infinito. Finalmente, al quinto día de vagar sin cesar por la fábrica de conservas destruida, su mirada vidriosa e inflamada captó un punto blanco en la distancia. Era una patrullera que hacía una ronda rutinaria por la zona. El rescate estaba muy cerca. Pero mientras Jerome miraba la moderna embarcación que se acercaba rápidamente, sintió de repente un frío glacial que le recorría la espalda y que no tenía nada que ver con el viento del océano. A bordo del barco de rescate, pudo ver claramente a un hombre uniformado cuyo perfil le resultaba inquietantemente familiar. Era el rostro del mismo agente de seguridad que 2 años antes había permanecido en la cubierta del crucero y había contemplado con sangre fría cómo el estudiante apaleado era enviado al abismo. El testimonio que los agentes especiales de la Oficina Federal de Investigación y los científicos forenses de la Agencia Antidroga grabaron minuciosamente y minuto a minuto en una unidad cerrada de cuidados intensivos del Hospital Jackson Memorial, tuvo el efecto de una bomba nuclear que estallara de repente en los altos despachos del sistema policial de Estados Unidos. La información proporcionada por el exhausto joven, que se sobreponía lentamente al inmenso dolor físico y psicológico, era tan detallada, geográficamente precisa y de un alcance criminal sin precedentes, que el fiscal general de Florida autorizó personalmente la mayor operación interagencias de la última década. La campaña recibió oficialmente el nombre en clave de Arrecife Negro. El 23 de mayo de 2016, exactamente a las 4 de la mañana, el grupo de ataque conjunto comenzó su fase activa. Más de 70 agentes de unidades tácticas de fuerzas especiales, fuertemente armados y equipados, con el potente apoyo de fuego de 4 lanchas acorazadas de la Guardia Costera y 2 helicópteros pesados, Black Hawk, desembarcaron simultáneamente en una isla de manglares sin nombre del remoto archipiélago de Key Sal Bank. La zona fue perimetrada instantánea y estrechamente en un radio de más de 10 millas para impedir por completo cualquier intento de huida o aproximación de embarcaciones no autorizadas desde mar abierto. A medida que los equipos de asalto táctico se adentraban cautelosamente tierra adentro, empuñando con fuerza sus armas automáticas y revisando cada arbusto, vieron una escena verdaderamente apocalíptica. Los devastadores efectos de un reciente huracán tropical de categoría 3 habían convertido el centro logístico secreto del cártel internacional en un espantoso amasijo de troncos de árboles barridos por el viento, metal oxidado desgarrado y escombros de hormigón que se desmoronaban. Según informes desclasificados de la escena, los investigadores descubrieron los restos de 3 grandes hangares que antes habían sido hábilmente camuflados como una fábrica de conservas Pelican Reef Processing abandonada. Bajo los pesados escombros había docenas de balanzas electrónicas profesionales, restos de laboratorios químicos de alta tecnología para el envasado de drogas y cientos de contenedores de plomo vacíos preparados para ser cargados con mercancías mortales. Sin embargo, el descubrimiento más aterrador les esperaba en las profundidades. A los ingenieros militares de una unidad especial de la Guardia Costera les llevó más de 12 horas de trabajo continuo y agotador utilizar 3 potentes bombas industriales para bombear miles de litros de agua sucia y cadavérica impregnada de veneno fuera del búnker subterráneo inundado. Cuando por fin se abrió la pesada puerta sellada con un cortador de plasma y herramientas hidráulicas, incluso los forenses más experimentados se estremecieron. Se encontraron 14 cadáveres en la húmeda y oscura habitación, el aire saturado de hedor cadavérico y productos químicos. El informe oficial de los expertos forenses afirmaba desapasionadamente que las personas habían muerto por ahogamiento brutal e hipotermia crítica en un espacio estrechamente cerrado. La mayoría de los cadáveres presentaban múltiples fracturas de las falanges de los dedos y profundas laceraciones en las palmas de las manos, que mostraban claramente sus desesperados e inhumanos esfuerzos por romper los gruesos muros de hormigón y arrancar las válvulas metálicas con sus propias manos en sus últimos momentos de vida. Esta fosa común inundada se convirtió en una prueba irrefutable de la crueldad absoluta del sindicato criminal. Durante un minucioso registro posterior de las ruinas del edificio administrativo destruido del complejo, los agentes federales hicieron un descubrimiento que cambió radicalmente el curso de toda la investigación. Bajo los enormes escombros del tejado derrumbado del edificio principal, encontraron una pesada caja fuerte de grado militar, totalmente impermeable e ignífuga, que había sobrevivido milagrosamente a la catástrofe. Cuando los técnicos descifraron su sofisticadísimo mecanismo de seguridad, encontraron un auténtico tesoro para la investigación. La caja fuerte contenía tres teléfonos por satélite con historiales de llamadas sin borrar, docenas de cartas de navegación detalladas con las coordenadas de los pasos fronterizos y varios gruesos borradores de diarios contables en la sombra. Los analistas trabajaron con estos documentos las 24 horas del día. Los registros desencriptados permitieron construir paso a paso un esquema logístico completo de la red delictiva. Los investigadores documentaron finalmente las identidades de los miembros corruptos de la tripulación y los agentes de seguridad del crucero de lujo Oceanic Voyager, que durante años proporcionaron logística al cártel delante de las narices de miles de turistas. Además, las grabaciones pusieron al descubierto una red profundamente encubierta de informadores e inspectores de aduanas a lo largo de toda la costa de Florida. Con pruebas irrefutables, las fuerzas del orden lanzaron una oleada de detenciones masivas. Esta culminó con un asalto nocturno al complejo logístico Oceanic Cargo Depot, situado en las afueras industriales de Miami, el 29 de mayo a las 3 de la madrugada. 40 soldados de la unidad de élite derribaron simultáneamente las puertas de 7 almacenes con granadas aturdidoras. En una operación táctica feroz pero rápida como el rayo, se detuvo a 18 coordinadores clave de la cadena de suministro. Les pillaron desprevenidos justo en medio del embalaje de un alijo multimillonario de sustancias ilegales. Parecía que el pulpo criminal había sido finalmente destruido y que se había hecho justicia. Sin embargo, durante un examen en profundidad del teléfono por satélite incautado al coordinador principal, los expertos en ciberseguridad recuperaron un mensaje cifrado borrado que frenó en seco a los detectives. El texto constaba únicamente de dos frases: las instalaciones de Pelican Reef han sido comprometidas permanentemente. Inicie el protocolo de activación de Albatros 2 y prepare nuevas jaulas para la aceptación de la carga. Esto solo significaba una cosa: el búnker subterráneo era solo una pequeña parte experimental de un imperio del horror mucho mayor que seguía operando en algún lugar de la oscuridad absoluta del océano. El juicio del sindicato del crimen que organizó la prisión subterránea secreta fue el acontecimiento criminal de mayor repercusión de la década. El juicio, que comenzó el 5 de septiembre de 2016 en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, duró más de 14 difíciles y agotadores meses. Cada sesión fue ampliamente cubierta por las principales cadenas de televisión nacionales. La historia de un joven estudiante estadounidense que, en lugar de una semana de despreocupadas vacaciones en el Caribe, recibió más de 700 días de auténtica esclavitud a solo 100 millas de los resorts de élite de su costa natal, conmocionó e indignó profundamente a toda la sociedad. Los fiscales han acusado de más de 30 cargos a los coordinadores de la cadena de suministro detenidos, a inspectores de aduanas corruptos y a antiguos miembros de la tripulación del crucero de lujo Oceanic Voyager. Entre ellos, secuestro, detención ilegal, organización de trabajo esclavo y asesinato en masa. El principal testigo de cargo fue el propio Jerome Tucker. Su comparecencia en la sala siempre iba acompañada de un silencio sepulcral absoluto. El joven, que entonces tenía 22 años, parecía mucho mayor que su edad. Tenía el pelo abundantemente cubierto de canas prematuras y en el hombro izquierdo, que a veces tocaba involuntariamente con la mano derecha, permanecía para siempre bajo la camisa una marca toscamente quemada con la forma del número 8, prueba eterna de la tortura que había sufrido. Gracias a su testimonio inquebrantable y detallado, así como a las pruebas irrefutables encontradas en una caja fuerte militar recuperada en la isla en ruinas, el jurado llegó a un veredicto claro. El 20 de noviembre de 2017, un juez federal leyó el veredicto final. 18 de los principales acusados del caso fueron condenados a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Inmediatamente fueron trasladados a prisiones federales, aisladas de máxima seguridad, en distintos estados. La empresa propietaria del barco pagó a la familia Tucker una indemnización multimillonaria por la negligencia del servicio de seguridad. Parece que por fin se ha hecho justicia y los autores han sido castigados con la pena más severa posible. Sin embargo, para el propio Jerome, la justicia legal no supuso la curación completa que anhelaba. Volvió a su acogedora casa paterna en los suburbios de Miami, pero las paredes de su habitación familiar ya no le daban una sensación de seguridad absoluta. Según su psicoterapeuta, el trastorno de estrés postraumático diagnosticado era tan profundo que el joven siguió siendo una persona diferente para siempre. Evitaba categóricamente cualquier reunión numerosa de gente. Nunca bajaba al sótano ni utilizaba ascensores. Le daba pánico estar en un espacio cerrado sin ventanas. Sus pesadillas eran tan realistas que dormía con la luz del techo encendida y comprobaba las cerraduras de las puertas de su casa 5 o 6 veces cada noche. Su mayor fobia era el océano. El mismo interminable y majestuoso océano Atlántico que tanto le había gustado de niño, ahora solo le causaba un terror paralizante y animal. Jerome nunca volvió a pisar las cálidas arenas de las playas de Florida, ni se acercó a menos de unos kilómetros de la línea de surf. A veces, en días especialmente duros, conducía su coche hasta el paseo marítimo y aparcaba a la distancia más segura posible, donde no se oyera el ruido de las olas. Sentado en la cabina cerrada, pasaba horas observando en silencio cómo los gigantescos cruceros, blancos como la nieve y deslumbrantes bajo el brillante sol del sur, abandonaban lentamente las terminales de pasajeros del puerto de Miami, emprendiendo su próximo viaje de entretenimiento por el Caribe. Para miles de turistas despreocupados, de pie en las cubiertas superiores con copas de champán en la mano, estas ciudades turísticas flotantes seguían siendo un símbolo absoluto de lujo, recreo seguro y celebración de la vida. Solo veían brillantes luces de neón, oían música a todo volumen y disfrutaban de la cálida brisa marina. Pero Jerome Tucker, mirándolos a través del cristal tintado de su coche, conocía la terrible y fea verdad. Sabía qué oscuridad sólida, despiadada y gélida podía esconderse en realidad tras esa fachada perfecta y hermosa. Experimentó con su propia vida rota lo que ocurre donde acaba la luz de las cubiertas y empieza el silencio absoluto y ensordecedor del agua negra. El agua que sigue ocultando de forma fidedigna el complejo Albatros II e innumerables secretos aún sin resolver.